ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting.
Sexto Continente. Dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos en Radio María España. Dos cosas deben recibir los niños de sus padres: raíces y alas. Esta expresión la decimos en este año de San José en el que nos encontramos, en esta cuaresma en la que estamos preparando, ya falta poco, esa solemnidad de San José, en la que estamos reflexionando en los llamados domingos de San José. Y me parece que es una reflexión, ahora diré quién es su autor, que es muy luminosa. Dos cosas deben recibir los niños de sus padres: raíces y alas. La expresión es de un poeta, novelista, dramaturgo alemán del siglo XVIII-XIX, Johann Wolfgang von Goethe. Bueno, pues un escritor no muy conocido para nosotros, pero cuya reflexión nos ilumina este momento en el que somos conscientes de la importancia de pedir a Dios que ilumine la paternidad y la maternidad, especialmente la paternidad, que yo creo que es la que está especialmente en crisis. Le escuché a una religiosa peruana que lleva adelante su tarea en una prisión de Perú, pues que estando allí dentro, acompañando a los presos, acompañando a todos los reclusos y preparando el Día de la Madre, pues que preparó unas tarjetas de felicitación para aquellos reclusos que quisieran enviarle a sus madres para el Día de la Madre una felicitación. Y entonces dice que llevó pues un buen número, pero que se quedó cortísima, que se quedó enseguida sin tarjetas, porque todos los presos querían coger una para enviarle a su madre. Y que entonces, cuando llegó el Día del Padre, dijo: voy a aprender la lección, voy a sacar más tarjetas para que todos aquellos que quieran enviar una felicitación en el Día del Padre puedan también tener suficiente, ¿no?, sin quedarme corta como me pasó en el Día de la Madre. Bueno, y cuenta ella que llegó el Día del Padre y se quedó perpleja de que allí nadie le pedía ninguna tarjeta para felicitar a su padre en el Día del Padre. Y entonces ella decía: aquí hay un problema de fondo, hay un problema especialmente de paternidad. Nuestra cultura, esta cultura de la ideología de género, esta cultura de la reivindicación de la dignidad de la mujer en contraposición, en oposición, en dialéctica, ¿no?, con el hombre, pues ha generado una crisis de paternidad. En vez de haber subrayado la común dignidad del hombre y de la mujer y la importancia de la comunión entre ellos, hemos ido generando una profunda crisis de paternidad. Porque, bueno, pues sabemos que hay que superar el machismo que tanto daño ha hecho en las culturas, pero no sabemos qué es la paternidad. No hemos descubierto su dignidad, y por eso me parece tan luminosa pues esta reflexión. dos cosas deben recibir los niños de sus padres: raíces y alas. Y por supuesto, yo cuando hablo de padres no estoy contraponiendo padre y madre, madre y padre, que precisamente el problema está en esa contraposición. Pero fijémonos especialmente, ¿no?, en esa paternidad. Raíces y alas. Vamos a pedir este don para que el día de San José sea un día, el día del padre, en el que se dignifique, ¿no?, esa vocación a la paternidad, para que esa herida de la falta del padre sea sanada en tantas familias, para que Dios nos dé también a aquellos que tenemos de otra forma también una vocación a la paternidad, nos dé esa gracia, ¿no?, de ser la sombra del padre para este mundo que necesita ese referente de paternidad, tanto en el seno de la Iglesia como en el seno de las familias. Señor, concédenos a todos los que de una u otra forma estamos llamados a desarrollar esta vocación a la paternidad, que seamos instrumento tuyo para que las nuevas generaciones descubran a través de nosotros sus raíces y desarrollen también sus alas. Sexto Continente es un programa que tiene su interacción con los que son usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta @obispomunilla, con los que son usuarios de Facebook, en el muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están tanto en el podcast de Radio María como en el canal de iVox, que se encuentra fácilmente dentro de la página en ticonfio.org. Y bien, os voy a decir qué tema he elegido para desarrollar en primer momento en este programa. Reglas para ordenarse en Internet. Es un artículo escrito por un jesuita, y como él quiso guardar su anonimato, pues a la hora de escribirlo, pues no voy a decir su nombre. Es un artículo, como decía, elaborado por un jesuita con ese espíritu jesuítico de aplicar las reglas de San Ignacio a nuestro mundo actual, ¿no? San Ignacio, en su libro de los ejercicios espirituales, tiene lo que se llaman reglas para ordenarse en el comer. Bueno, a uno igual le sorprende esto. Sí, sí, existe eso. Porque en el siglo XVI, pues el tema de la comida, pues era un tema, pues que casi era el tema principal en el que alguien podía, pues, canalizar desahogos, excesos, desórdenes, que no ayudaban a las personas en su equilibrio vital y espiritual, ¿no? También eso pasa hoy en día, pero quizás entonces mucho más, porque hoy hay muchos frentes en los que desordenarse. Entonces no había tantos frentes en los que desordenarse, y el tema de la comida pues era casi, no voy a decir el único tema, pero era un tema muy importante. Y por eso él escribió reglas para ordenarse en el comer. Bueno, pues ¿qué es lo que se ha hecho en este artículo? Aplicar esas reglas a Internet, al uso de Internet, que hoy en día pues es un lugar muy susceptible de canalizar desórdenes y adicciones, pero por otra parte es tan necesario como la comida, porque claro, es que comer es necesario, pero no se puede desordenar en la comida. Beber es necesario, pero no se puede desordenar en la bebida. Bueno, pues lo mismo, apliquemos esas reglas, las reglas para ordenarse en el comer, al uso de Internet. Y voy directamente. Se trata en concreto de 8 reglas. La primera regla, dice San Ignacio, del pan conviene abstenerse menos que de otros alimentos. O sea, dice San Ignacio, mira, puestos a abstenerse de alimentos, del pan no te abstengas como de otras cosas, porque bueno, pues el apetito se apega más a otro tipo de manjares. Es difícil que alguien esté apegado en su apetito al pan, aunque hoy en día también es verdad que hay panes que casi son pasteles, ¿no? Porque claro, hay alguna tienda, ya conozco yo, que se llama la boutique del pan. Entonces claro, hoy en día lo del pan ha pasado a ser casi, pues bueno, pues una exhibición de sibaritismo. Pero bueno, fijémonos en el pan normal. San Ignacio decía, mira, del pan tiende, puestos a abstenerse, no te abstengas del pan, abstente de otras cosas en las que el apetito se desordena más fácilmente, ¿no? Bueno, de los, pues yo qué sé, de los pasteles o de otras cosas, ¿no? Bueno, esa es la primera regla de San Ignacio. ¿Cómo la aplicaríamos para el uso de Internet? Bueno, pues mira, el uso de Internet, digamos, tiene, facilita muchas cosas de información y de comunicación y de trabajo que son muy importantes, como por ejemplo el correo electrónico, como por ejemplo pues el trabajo de escribir artículos y de consultar información, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dice, de estas cosas, no, abstente de otras antes que de estas. Por ejemplo, lo primero, si tú sabes que a ti te atrae mucho más pues el estar salseando en no sé qué redes sociales o en no sé qué juegos de internet, no, perdón, lo primero a lo que me dedico es a ver el correo electrónico, a ver en los artículos que tengo que escribir, lo que tengo, los artículos que tengo que consultar, voy a eso primero, como el pan. No empieces por los pastelitos, porque si empiezas por los pastelitos, ¿sabes? Y además, de vez en cuando, abstente de los pastelitos, para que así no te desordenes o no tengas una afición desordenada con ellos. O sea, tú primero el pan, y te abstienes de los pastelitos. No, nada de empezar la comida por los pastelitos. Bueno, esa es la primera regla. La segunda regla para ordenarse en el comer la refiere San Ignacio a la bebida. Si primero ha hablado del pan, ahora habla de la bebida. ¿Y qué dice de la bebida? Acerca del beber, se debe mucho mirar lo que hace provecho para admitir y lo que hace daño para lanzarlo fuera, quiere decir. A ver, mira, acerca del beber tienes que ser honesto contigo mismo, ¿no? Tú mira a ver si esa bebida te está haciendo provecho o te está haciendo daño, ¿no? Bueno, pues ese mismo juicio de honestidad es el que trasladamos al tema del discernimiento sobre Internet, ¿no? La utilización de los medios digitales. Dice, a ver, ¿me hace provecho o más bien me está haciendo daño? ¿Es para provecho de mi alma o más que aprovechar me está haciendo daño y me está descarrilando y me está quitando el tiempo que yo debo de reservar a mis tareas y a mis compromisos y a mis deberes de Estado? A ver, sé sincero contigo mismo, ¿no? Eso dice San Ignacio con respecto a la bebida. Bueno, hazte esta pregunta y resuelve conforme a la respuesta de esa pregunta. ¿Esto me hace provecho o me está haciendo daño? Tercera regla de San Ignacio, reglas para ordenarse en el comer. La tercera dice, con respecto a los manjares, pues ejercitar la abstinencia de esta manera, ¿no? Dice él, de dos maneras. La primera, acostumbrarse pues a ser un todoterreno comiendo, y bueno, que uno aprende a comer pues cosas sencillas, no rebuscadas, y en caso de que los alimentos que como pues sean digamos finuras o delicadezas, ¿no? O bueno, pues entonces en poca cantidad. Eso es lo que viene a decir. Mira, tú aprende a comer alimentos austeros. Y si te toca comer alimentos pues que son un delicatessen, como se dice, ¿no? Pues mira, entonces eso en poca cantidad. Ese es el consejo de San Ignacio. ¿Y esto cómo lo podríamos traducir a la informática? ¿Al uso de Internet? Bueno, pues yo creo que especialmente una aplicación que hay de esto es la de decir, mira, salvo que una persona, pues por su trabajo, pues necesite estar, o por su ámbito profesional, ¿no? Necesita estar en el último grito de los avances tecnológicos, pues no, mira, o sea, los demás, oye, pues no es suficiente pues un tipo de móviles o dispositivos ordenadores sencillos, pues que no son más que suficientes para lo que necesitamos. O sea, ¿por qué tengo que estar yo comprando el último modelo que es que ha salido, que tiene, en vez de una cámara para sacar fotos, este tiene tres cámaras. No, no, ahora ha salido lo que tiene ya cuatro objetivos para sacar fotos. Este te saca ya las fotos que... Bueno, a ver, por favor, pero verdaderamente tú tienes necesidad de estar siempre comprando el último aparato, la última novedad tecnológica. O es suficiente, ¿no? Pues a ver, este nivel de tecnología para las finalidades que persigues. Bueno, esa sería un poco la aplicación de la tercera regla. Cuarta regla, de San Ignacio para ordenarse en el comer. Sin hacer exageraciones, dice San Ignacio, conviene que uno pues se ejercite cuanto antes en el tema del ayuno, de la abstinencia de los alimentos, para que así él pueda alcanzar el equilibrio que uno tiene que buscar en su nivel de comida y de bebida. Pero para poder alcanzar ese equilibrio tiene que hacerlo habiéndose primeramente ejercitado de a ver hasta dónde puedo llegar un poco en la abstinencia, ¿no? Buscando equilibrios y sin exageraciones. O sea, no se busca el equilibrio sin haberse ejercitado en el ayuno y en la abstinencia, dice San Ignacio. Bueno, traduzcamos esta cuarta regla al uso de Internet, ¿no? No ayuda a nada asociar el tiempo libre con el uso indiscriminado de Internet, como si fuese pues mi lugar de hobby, de deporte, de música, de no. Es peligroso hacer de Internet el lugar del hobby. Tiene que ser el lugar más bien de en el que tengamos nuestro trabajo, en el que nos formemos, en el que evangelicemos, pero no en el lugar en el que yo ahí desconecto, como si fuese pues mi deporte, mi música, no, porque si hacemos de eso nuestro hobby, entonces no vamos a discernir adecuadamente, nos quedaremos atrapados, ¿no? No ayuda nada asociar el tiempo libre con el uso de Internet, porque entonces no buscas tu equilibrio, no buscas tu equilibrio. Está Internet está hecho para otra cosa, no para que sea tu lugar de descanso. Quinta regla sobre cómo ordenarse en el comer de San Ignacio. La voy a leer literalmente, que esta se entiende así a pesar de tener lenguaje medieval bastante fácil. Dice: mientras la persona come, considere como que ve a Cristo nuestro Señor comer con sus apóstoles, y como bebe, y como mira, y como habla, y procure de imitarle, de manera que la principal parte del entendimiento se ocupe en la consideración de nuestro Señor, y la menor en la sustentación corporal, porque así tome mayor concierto y orden de cómo se debe haber y gobernar. O sea, esta quinta regla de San Ignacio con respecto al comer dice: a ver, no estés ahí metido en la comida con alma, corazón y vida mirando la comida. A ver, tú piensa, pues ten tu corazón puesto en el Señor, en la familia, O sea, no hagas de la comida un apego, ¿no? Según estés comiendo no vas a estar pensando en ¡oh, qué bueno, qué rico está esto todo el rato! No, hombre, ten también tu corazón y tu mente puesta en otra cosa para no caer en la gula de la comida. Bueno, ¿cómo aplicaríamos esta quinta regla al uso de Internet? Tú procura navegar, estar en Internet, estar en ese medio digital como si estuvieses ante Jesús, como si estuvieses ante Él, sabiendo que Él te mira, sabiendo que lo importante es también ser instrumento suyo en cómo hacerle presente delante de los demás, ¿no? O sea, es decir, hazlo en presencia del Señor, hazlo en presencia de tu familia, O sea, no te metas en una burbuja y te aísles tú ahí metido, no, o sea, es decir, hazlo en familia, hazlo ante Dios, hazlo ante los seres que más quieres, ¿no? Para que no te obsesiones estando ahí metido en una burbuja como si en ese momento te estuvieses aislando de tu vida real. Que eso, eso es peligroso. Sexta regla, de San Ignacio para ordenarse en el comer. Si la anterior decía que uno mientras come, pues está también pensando en el Señor, pensando en su familia, no está metido, obsesionado ahí. En esta sexta regla lo que dice es que también uno, mientras que come, puede también pues estar en una lectura espiritual, como a veces se hace, por ejemplo, pues en los monasterios, ¿no? Que según se come hay una lectura espiritual, uno está leyendo o se está escuchando una charla, según se come. Eso en los ejercicios espirituales se pone una música, se pone una charla. Bueno, es un consejo, ¿no?, de San Ignacio, para no estar cayendo en como si la comida fuese el único centro de atención de mi vida. Bueno, y esta sexta regla, que es la de la tener una lectura espiritual durante la comida, cómo la aplicamos, ¿no?, al uso de internet. Bueno, pues a la creación de nuestros propios espacios. O sea, uno cuando navega en internet, cuando es un usuario de internet, claro, internet es un mundo amplísimo. Entonces voy a asegurarme unos espacios donde yo me encuentro, donde yo ando, ¿no? O sea, no ando navegando a ver con qué me encuentro. No, tengo unos espacios, tengo unos carriles, unos sitios a los que entro, a los que consulto, pero no estoy desconectando el piloto y navegando a la deriva. No, lo de navegar a la deriva no puede ser. Igual que el comensal, dice San Ignacio, puede tener una lectura espiritual, un audio que está escuchando de una lectura espiritual, mientras que come, el ejercitante. Bueno, pues en este caso yo tengo un espacio concreto en el que navego, estoy en estos sitios y en estos lugares, pero no estoy navegando a la deriva a ver con qué me encuentro o con esa curiosidad de a ver con qué me topo. Séptima regla de San Ignacio para ordenarse en el comer: no estés comiendo con ansiedad, dándote un atracón comiendo rápidamente, ¿no? Come despacio, ¿no? Mastica y también mira a ver la cantidad que comes, o sea, regula, sé tú el dueño de ese acto, viene a decir San Ignacio. Aplicado esto al uso de internet, sobre todo es una invitación a que uno lleve el control de las cosas, que incluso, digamos, haga anotaciones. Me he encontrado con esto, anoto esta idea. Seguiré en adelante en este sitio, lo apunto, anoto, saco conclusiones. Yo voy, o sea, soy el que está marcándose una ruta y un control y una velocidad a la que yo quiero ir y sé esperar y mañana continuaremos y yo sé que va a ser hasta tal hora y cuando llegue a esta hora termino, que es la hora en la que me tenía estipulada, llevo yo el control. La octava regla de San Ignacio, ¿no?, para ordenarse en el comer, dice: para tener orden sobre la comida, dice San Ignacio, conviene mucho, ayuda mucho, pues el tomar con tiempo, o sea, con distancia, o sea, antes de la comida o de la cena, tomar también un poco la decisión de decir, pues hoy voy a cenar poco, o hoy voy a cenar esto, o sea, es decir, no estar esperando a que sea en ese momento el que mi apetencia sea la que decida, sino haber tenido con distancia, haber tenido una decisión previa, dice eso San Ignacio. Bueno, entonces, aplicándolo, ¿no?, a esta octava regla, aplicándola al uso de internet, pues obviamente, sobre todo, lo podíamos aplicar en la planificación. Por ejemplo, al decir uno, a ver, yo pues por la noche, de esta manera, no voy a utilizarlo. En mi habitación no voy a meter los dispositivos electrónicos, que eso es un tema muy sagrado. En mi habitación no meto los dispositivos electrónicos. O en estos espacios, en estas formas, o sea, la planificación. Porque en el fondo nos está ayudando al señorío, a llevar adelante ese señorío en el que es el hombre el que tiene que ser dueño y señor de la tecnología y no viceversa, ¿no? Que me habéis escuchado más de una vez decir, ¿no? Esa expresión, que los nuevos, que las nuevas tecnologías son un buen siervo, pero un malísimo señor. Y las tecnologías no tienen que ser tener señorío. El señorío lo tenemos que tener nosotros. Las tecnologías son un buen siervo, pero un malísimo señor. No les debemos de permitir que alcancen el señorío. Por eso la octava regla insiste en que las decisiones de utilización, cómo, dónde, etcétera, se toman antes, y uno es el que las ha decidido. No espera que sea el apetito de ese momento el que decida, ¿no?, lo que como o no como, o lo que o cuándo, dónde, cómo uso o no uso. Bueno, pues como veis, es curioso, es una aplicación, este comentario que he hecho, una aplicación de las reglas para ordenarse en el comer, de San Ignacio de Loyola, las 8 reglas aplicadas, ¿no?, pues a la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación. Os invito a disfrutar este canto, Celebra la vida.
No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Te quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida.
Nuestro rincón para los aforismos de Chesterton, y hoy en concreto abordamos sus reflexiones sobre la familia. En primer lugar, Chesterton tiene algunas expresiones irónicas irónicas sobre lo que supone el ataque, los ataques a la familia, al mismo tiempo que se pretende pues subrayar la fraternidad universal, la solidaridad entre los pueblos. Y fijaros esta expresión que dice: hay jóvenes a los que se les ha enseñado a odiar a su padre y a su abuelo, pero a la vez se les dice que deben de amar a todos los hombres como hermanos. Bueno, ironizando, ¿no? Pero diciendo, mira, es que si no se está enseñando a amar la familia y luego se dice que hay que hermanarse todos los pueblos, estamos haciendo el ridículo, ¿eh? El ridículo, porque el que quiera construir una sociedad unida, lo que tiene que empezar es por su casa, por su familia, que será la verdadera semilla de la concordia social e internacional, ¿no? Bueno, otra expresión, que también, con la que también Chesterton critica, ¿no?, esa nueva concepción en la que no se apoya a la familia, ¿no?, no se le reconoce esa centralidad como célula de la sociedad. Dice: si exaltas la educación, debes exaltar la autoridad de los padres. Si desprecias la autoridad de los padres, desprecias la educación. Entonces, estamos en una cultura en la que pues se habla mucho de leyes de educación, sí, pero para manipular siempre el Estado. A ver, lo cierto es que si no defendemos, subrayamos el principio de autoridad de los padres, pues no creemos en la educación. O sea, sé sincero, no crees en la educación. Lo tuyo es pues planes de control de las conciencias, y de manipulación de las conciencias bajo el epígrafe de educación. Pero si tú no apoyas la autoridad de los padres, la patria potestad de los padres, no crees en la educación. Bueno, doy un paso más, y Chesterton, en algunas de sus expresiones, subraya mucho, bueno, pues que ya sabemos cuál es la clave de la familia. La clave de la familia es que es el amor incondicional. O sea, el Estado no puede amar como ama la familia. ¿Por qué los padres educan mejor que el Estado? Porque aman más. El Estado no ama a los hijos, no, los aman los padres. Por eso pretender, ¿no?, que el Estado supla la capacidad educadora. Para educar hay que amar, y el Estado no ama. No, aman las familias, aman los padres, ¿no? Dice en una expresión Chesterton: mi padre era interesantísimo, sobre todo porque estaba interesadísimo, dice él. A ver, ¿por qué era tan interesante? Porque estaba muy interesado, o sea, porque amaba, porque se entregaba. Por eso era tan atractivo, porque estaba interesadísimo, o sea, porque su vida era la vida de sus hijos, ¿no? Y por cierto, me he encontrado una frase de Chesterton referente, ¿no?, a la familia en España, que me ha sorprendido. Es una frase que dice: el amor entre padres e hijos en España es uno de los grandes poemas de la cristiandad. Como una joya desconcertante, tiene 100 facetas hermosas, y sobre todo esa faceta hermosa, sobre todas, que es el puñetazo en el ojo a ese viejo pedante malpensado de Freud. Es curiosa esta frase, yo la desconocía, ¿no? Es decir, que bueno, a él le llama la atención, bueno, pues como dentro de la cristiandad, la familia en España, en aquel contexto histórico, ¿no?, en el que él estaba, pues era un ejemplo, podía ser un ejemplo para el resto de Europa, ¿no?, en aquel tiempo, ese el amor entre padres e hijos, ¿no?, en nuestro contexto católico de aquellas primeras décadas del siglo XX, ¿no? Dice: hasta el punto que era un puñetazo en el ojo a ese viejo pedante malpensado de Freud, que Freud venía a decir que era la libido, pues el sentido, la búsqueda del placer, ¿no?, el único motor de la familia. Decía, uno ve una familia española, decía él, ¿no?, con ese amor entre padres e hijos, y es un puñetazo en el ojo a las teorías de Freud. Ahora, qué tiempos, qué tiempos en los que un autor, ¿no?, pues se fijase en España, viendo en las familias ese modelo. Bueno, eso es una anécdota. Y por último, subrayar también que en Chesterton hay una referencia al misterio de la familia sobrenatural que está detrás de la familia natural, Dice, la vieja Trinidad estaba formada por el padre, la madre y el niño, y se conoce como familia humana. La nueva Trinidad está formada por el niño, la madre y el padre, y tiene por nombre la Sagrada Familia. Como diciendo, mira, la Sagrada Familia pues es el fondo, el sustento de la familia natural, ¿no? Le llama nueva Trinidad. Y la vieja Trinidad pues es la familia de padre, madre, hijo, ¿no? Pero que dice que está sustentada, ¿no?, por esa nueva Trinidad, que es la Sagrada Familia de Nazaret, detrás de la cual está la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Bueno, o sea, que es como un Chesterton que ve el misterio sobrenatural detrás de la dimensión natural de la familia. Y dice, y termino con esta frase: la familia ayuda a comprender que la vida no es algo que viene de fuera, sino que viene de dentro. O sea, viene de dentro del corazón del hombre, porque Dios habita dentro de nosotros. Eso la familia ayuda a entenderlo. ¿Por qué? Porque también la vida viene de dentro de la familia. Del amor de los padres viene la familia. Y nos enseña a entender la familia lo que dice el Evangelio. Dios habita dentro de ti. La vida nace desde dentro de ti. O sea, de nuevo, Chesterton viendo en la familia el misterio sobrenatural del hombre, ¿no?, escondido en ella. Bueno, damos paso ahora a las preguntas de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico que es sextocontinente@radiomaria.es al que podéis escribir para formular vuestras preguntas, etcétera, y las intentamos atender en este momento, en esta sección de la intervención de los oyentes. Adelante con las preguntas seleccionadas.
Un profesor de religión nos escribe: hola, buenas, mi nombre es Ángel. Soy profesor de religión en dos colegios públicos de Madrid. Tengo 43 años y llevo 20 años de docente. Desde hace un tiempo llevo escuchándole a través de los podcasts sus comentarios sobre el catecismo de la Iglesia, y he de reconocer que ha realizado un trabajo titánico y encomiable para desmenuzar cada uno de los puntos del catecismo. Iré al grano. Tengo varias preguntas que requieren una contestación precisa, a ser posible sin rodeos. 1. ¿La cuaresma cuándo empieza y termina? Les estoy desde años diciendo a mis chicos que empieza el miércoles de ceniza y termina el domingo de Ramos, y creo, por unas últimas investigaciones, que no es así. 2. ¿El demonio puede actuar a través de otra persona? ¿Cómo se puede detectar esto?
De forma concisa, ¿no?, como dice el oyente. Comenzando por la pregunta de la cuaresma. Bueno, pues la verdad es que existe pues una cierta, digamos, confusión o teorías diferentes de no de cuándo comienza la cuaresma, que eso queda claro, que comienza el miércoles de ceniza, sino que cuándo concluye. Algunos dicen que si el domingo de Ramos, otros que si el jueves santo, otros que si el domingo o ya para la vigilia pascual. Pero bueno, lo cierto es que hay una carta apostólica del año 1969 de la Santa Sede que se llama Mysteri Paschalis, que es un motu propio, en el que se dice explícitamente: el tiempo de cuaresma va desde el miércoles de ceniza hasta la misa de la cena del Señor inclusive. ¿Por qué hay un poco de lío al respecto? Pues porque, claro, muchas veces se dice que es que la cuaresma son 40 días, pero claro, tú cuentas desde el miércoles de ceniza hasta la misa de la última cena del Jueves Santo, y claro, salen más que 40 días, Ah, pues entonces no son 40 días, son más. Pero y entonces algunos empiezan a decir: bueno, pero se les puede quitar los domingos, porque los domingos no son días de ayuno y de penitencia. A ver, yo creo que no hay que armarse un lío. Bueno, son desde el miércoles de ceniza hasta el Jueves Santo, pues no son 40 días, sino que son 45. son 45 días. Algunos dicen, bueno, pero si le quitas los 5 domingos de cuaresma, quedan en 40. Pues bien, pues bueno, pero en sí los domingos de cuaresma son domingos de cuaresma, ¿eh? No pasa nada porque la cuaresma no sean 40 días. El sentido 40 también es un sentido simbólico, ¿me explico? ¿Eh? O sea, yo creo que no hay que hacer ningún problema, pues decir que la cuaresma tenga de facto 45 días, porque digamos lo lógico es pensar que la cuaresma termina en el inicio del triduo pascual, ¿eh? Del triduo pascual. Bueno, como digo, aunque hay muchas teorías al respecto, no, que termina el domingo de Ramos, no, pues hay un documento de la Iglesia en la que hace, ese es el que he citado, en el que hace referencia a que termina del miércoles de ceniza a la celebración de la última cena el jueves santo por la tarde. Bien, y la otra pregunta del oyente era sobre si el demonio puede tener un influjo a través de otras personas. A ver, no voy a entrar yo en si se refiere la pregunta al tema de males de ojos o cosas por el estilo, ¿eh? No entro ahí, porque quienes sean especialistas en demonología y en exorcismos, pues seguro que pueden conocer casos de ese estilo. Pero, a ver, dejémonos de ese tipo de casos excepcionales, porque nuestra vida acontece en otro nivel, ¿eh? Y, de hecho, digamos que, bueno, claro que hay personas que nos pueden hacer un influjo negativo, ¿eh? En el sentido de que nos podemos dejar arrastrar por el mal testimonio, por la seducción de personas que nos aparten del camino de Dios, sin estar pensando en un influjo o en una posesión de esas personas, ¿no? Entonces, en la medida en que uno se deje arrastrar por la tentación, él arrastra a otros, porque en esta vida el influjo entre nosotros es evidente, ¿eh? Es el evidente, pero sin pensar en otros factores, ¿eh? O sea, es decir, si yo, por mi buen testimonio, el Señor se sirve de mí para acercar a otras personas a Él. Por mi antitestimonio, también el demonio se sirve de mi antitestimonio para tener un influjo negativo sobre otras personas. Yo creo que con afirmar esto es suficiente sin hacer más elucubraciones. Damos paso a la siguiente consulta.
María Juana de Zaragoza pregunta: este año la solemnidad de San José cae en viernes de cuaresma. ¿Se mantiene el precepto de la abstinencia o se deroga por coincidir con San José?
Esta pregunta tiene una respuesta muy sencilla. Se deroga, ¿eh? Se deroga la abstinencia del día 19 de marzo, que coincide en viernes este año, por ser solemnidad de San José. Hay un canon de la Iglesia, que es el canon 1251, que lo dice explícitamente, ¿no? Que la abstinencia de los viernes queda derogada cuando coinciden con una solemnidad, ¿eh? Es el canon 1251 del Código de Derecho Canónico. Adelante con la siguiente consulta.
Un oyente que camina en las comunidades neocatecumenales nos escribe: a mi alrededor observo que se están declarando nulos a matrimonios que llevan conviviendo ya 30 años y que tienen hijos. Esto se me hace difícil de entender, porque una cosa es que un matrimonio haya convivido poco tiempo, que no haya tenido hijos y que se demuestre que existían causa de nulidad, o incluso que si alegan causas que no son ciertas, esto quede en la conciencia de los declarantes. Pero cuando se trata de matrimonios que han vivido tanto tiempo juntos e incluso han tenido hijos, ¿cómo puede justificarse una declaración de nulidad después de tanto tiempo? ¿No existe el riesgo de que esto se convierta en un divorcio a la católica?
Bueno, vamos a ver, las causas de nulidad matrimonial, que no tienen nada que ver con el tema de un divorcio, sino que es afirmar que el matrimonio, ¿no?, es de alguna manera demostrar que el matrimonio no existió nunca porque hubo una serie de circunstancias que lo hicieron inválido. Las causas de nulidad matrimonial tienen unas, bueno, pues los motivos de nulidad, perdón, tienen, pues están formulados de una manera clara, ¿no?, por parte de la Iglesia, aunque luego los casos concretos de demostrar si éste lo cumple o no lo cumple sea complicado. Entonces, Es verdad que lo lógico es que esos casos de nulidad se detecten pues en matrimonios que al poco tiempo de casarse ya perciban que es esa nulidad, pero que existieron razones que hicieron nulo, ¿no? Pero no quiere decir que por el hecho de que hayan tenido hijos eso ya haga imposible que el matrimonio sea nulo, No, o sea, porque a ver, los hijos han sido concebidos sin que el hecho de que el matrimonio hubiese sido nulo, pues tenga en ello influencia, ¿no? Y si el matrimonio tenía causas de nulidad, por el hecho de haber habido unos hijos, no dejan de estar presentes aquellas causas de nulidad, Luego digamos que si es verdad que el que un matrimonio haya durado 30 años y han tenido hijos, es un factor para examinar con más, digamos, exigencia las causas posibles de nulidad. Porque decir, hombre, si han durado 30 años y han tenido hijos, a ver, hay que pensar que las causas de nulidad no han sido tan fuertes como para impedir ese nivel de convivencia y el hecho de haber tenido esos hijos, ¿no? Pero aunque sea más difícil, sí es posible, me explico, No existe la imposibilidad de que una nulidad haya tenido lugar incluso cuando ha habido mucho tiempo posteriormente de convivencia e hijos. Es más difícil que la nulidad acontezca, ¿no? Pues en esos casos, pero es posible, A ver, entonces, ¿yo qué consejo le doy al oyente? No armarse líos juzgando, a este se lo han dado demasiado fácil, a este no se lo han dado. Los casos de nulidad que se dan en el seno de la Iglesia son muy pocos, no, poquísimos. Por ejemplo, pues en nuestra diócesis de San Sebastián, pues si os digo que el año pasado, pues igual fueron 3 casos o así, pues o sea, poquísimos. Los casos de nulidad son muy pocos. Y si nosotros vamos a entrar juzgando, este se lo han dado bien, a ver, doctores tiene la Iglesia, como se dice, ¿no? Y hay quienes están encargados de juzgar esos casos tan complicados, que como digo, no son un divorcio, sino es estudiar si hubo casos de nulidad. Yo aconsejo no entrar en juicios, No entrar en juzgar a la gente, sino dar un voto de confianza a quien se encarga de ello, que por otra parte pues tiene un ejercicio complicado y también de riesgo moral, porque tiene que hacerlo bien y obrar en rectitud de conciencia, obviamente. Adelante con la siguiente consulta.
Magdalena Aguinaga plantea: estimado monseñor Munilla, agradecería recibir una luz acerca de si el asunto de reciclar adecuadamente en los contenedores al uso de la ciudadanía puede ser considerado como un aspecto de doctrina social de la Iglesia desde el punto de vista de cuidar el planeta, o solo si depende de las consideraciones personales de cada quien, dado que algunos consideran que no es serio el destino del reciclaje porque hay empresas que se benefician de ello, o que al fin todo se junte en los vertederos. Como es un tema que a veces ha salido en conversación con amistades, agradecería una luz si la hay sobre el tema, o si es algo opinable y que cada uno haga lo que le parece. Yo me suelo pronunciar en defensa de ser responsables y sin exageraciones, usar adecuadamente los contenedores al uso previamente bien reciclados. Muchas gracias, un atento saludo y que Dios bendiga su excelente programa.
Bueno, la pregunta es pertinente, y yo creo que la respuesta es sí. El tema de nuestra responsabilidad en nuestros hábitos de vida de cara a que procuremos reciclar las cosas, pues está ligada, es una consecuencia de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Sí, se desprende de ello. Bien es verdad que los documentos magisteriales de la Iglesia no han hablado explícitamente del reciclado. Bueno, Laudato Si, la encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común, de la ecología, etcétera, sí habla del reciclado, pero no habla en ese sentido de descendiendo a la cuestión de los contenedores, sino habla de del deber de que la humanidad se tome en serio el reciclado de las materias, pues para que no exista una sobreexplotación del mundo, ¿eh? Por ejemplo, Laudato Si llama la atención de cómo todavía se puede hacer muchísimo más para que el papel se recicle, ¿eh? Y así no se continúe esquilmando los bosques, en la tala de los bosques, que muchas veces es de cara a producir el papel, ¿no? Habla de eso. Bueno, no desciende al detalle de lo de meter en los contenedores y todo eso, ¿no? Pero obviamente lo de los contenedores es necesario. O sea, es decir, descender a hábitos de vida concretos y sencillos es necesario, porque de lo contrario, los grandes principios luego ¿en qué se concretan? Que en un sitio se pueda reciclen mejor, no reciclen mejor, que hay empresas que lo hacen mejor y peor, esa es otra cuestión, ¿eh? Pero el principio del compromiso con la austeridad, ¿eh? Y con el reciclado de las materias, pues yo creo que sí, ¿eh? Sí nos compete como un deber moral, ¿eh? De un deber moral que se desprende de principios de la doctrina social de la Iglesia, de esa responsabilidad que tenemos que tener del cuidado de la casa común, ¿no? Que es esta tierra que Dios ha creado para uso y disfrute de todos, ¿no? Damos paso a la última consulta.
Ricardo Viejo nos escribe diciendo: Monseñor, escucho su programa Sexto Continente con mucho gusto y le hago una pregunta. ¿Qué piensa de estas palabras del cardenal Schönborn sobre la acedia en el interior de la Iglesia? La civilización de la acedia profunda que aqueja hoy hasta la misma Iglesia católica, la crisis más profunda que hay en la Iglesia, consiste en que no nos atrevemos ya a creer en las cosas buenas que Dios obra por medio de quienes le aman. A esa poca fe intelectual y espiritual, la tradición de los maestros de la vida espiritual la llama acedia, hastío espiritual, un endema del alma, como lo llama Evagrio, que sumerge al mundo y a la propia vida en un lúgubre aburrimiento y que priva de todo sabor y esplendor a las cosas. Esa tristeza que hoy día corre tanto por la Iglesia procede principalmente de que no accedemos con generosidad de corazón a lo que Dios nos pide y no queremos que se nos utilice como colaboradores de Dios. Excelentísimo Cardenal Arzobispo de Viena, Monseñor Christoph Schönborn.
Bueno, pues no puedo estar de acuerdo, ¿no? con esa expresión de el Cardenal de Viena, que me atrevo a resumir, diciendo de la siguiente manera. Él dice que en su diagnóstico, que en el problema principal que tiene la Iglesia es un problema de no creer suficientemente en la fuerza de la gracia, en la fuerza de la gracia de Dios, lo cual eso pues nos lleva a secularizarnos, ¿no? Nos lleva a pactar con criterios mundanos. A ver, el principal enemigo que tiene la Iglesia, ¿eh? No está pues en las persecuciones que le vienen de fuera, sino el principal enemigo que tenemos es que nosotros nos mundanicemos, que pasemos a vivir como el mundo, y eso acontece, como ha dicho en esa expresión el cardenal de Viena, pues cuando dejamos de creer en la fuerza de la gracia, que Dios es capaz de transformar el mundo, y que tenemos que creer en que el mundo puede ser evangelizado y no que nosotros tengamos que, para poder ser aceptados, asumir los criterios del mundo, ¿eh? Creer en la fuerza de la gracia. Cuando no creemos en la fuerza de la gracia, pues entonces tenemos esa acedia. El pecado de la acedia, que es una tristeza espiritual, que es una pérdida de esperanza en que al final es el mensaje de Cristo el que va a triunfar, ¿no? Esa tristeza, esa progresiva mundanización. Bueno, creo que lógicamente tenemos que estar vigilantes ante esto, ¿no? Y estar siempre renovando la esperanza de la santidad. Tenemos el tiempo cumplido, ¿eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
Y así finaliza en Radio María, Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.